Colegio de México. Ella nos trae una ponencia que se llama Género, Sexo y Género, Etnografía y Homosexualidad Masculina en un Pueblo de Michoacán.
Gracias, Laura. En esta ponencia quisiera compartir unas reflexiones en torno a prácticas corporales de un hombre homosexual que vive en Patambán. Patambán es un pueblo del estado de Michoacán. Y más precisamente, por eso reprecise el título, es que me gustaría ir del cuerpo al género en mis reflexiones, ¿no? Este hombre homosexual se llama Diego y lo conocí en 2009 mientras estaba haciendo trabajo de campo en Patambán, un lugar donde suelo ir desde hace casi 10 años para hacer trabajo de campo, etnografía, etc. Este hombre tiene 47 años y lo conocí de manera un poco fortuita. Me reconoció como una de las antropólogas del pueblo, digo una porque hubo muchas y habrá muchas más, y me dijo que quería que escuchara su historia de vida. Entonces, no es porque un informante nos elige que vamos a hacer una historia de vida, por supuesto, pero después de una negociación, de entender sus argumentos, decidimos los dos empezar a grabar partes de su vida y a través de una entrevista profunda. Entre 2009 y 2012 grabamos como unas 60 horas de entrevista a profundidad, lo que representa unas 800 páginas de transcripción. Además, compartí numerosos momentos de su vida cotidiana, como me enseñó a la alfarería, porque él hace cerámica en este pueblo. También vimos álbumes, compartimos partidos de fútbol en la tele, etc. Lo acompañé a fiestas y también al mandado. Lo ayudé a maquillarse antes de ir a bailar. O fui con su amiga, la bruja del pueblo, para unas lecturas de cartas. Cada vez que releo las transcripciones, me asombro de la casi omnipresencia de las temáticas del cuerpo y de la sexualidad en su relato. Y yo siempre me pregunto, ¿pero de qué habla cuando habla de su cuerpo y de su sexualidad? Por donde vayamos del relato, de la profesión, del parentesco, todo remite al cuerpo, a su cuerpo y a su sexualidad. Voy a intentar aportar unos elementos de respuesta, aunque esto va para más largo y hay que escribir toda la historia de vida para entender cómo funciona. Dos palabras sobre el contexto de investigación. Patambán es un pueblo situado a una hora de Zamora, más o menos, en transportes públicos, o sea, en la meseta Purépecha. Hay unos 3.600 habitantes, según el último censo del INEGI. También podemos decir que es un pueblo que está bajo los flujos hacia Estados Unidos, o sea, muchos de sus habitantes han ido al norte o todavía están de manera legal o no. Y podemos decir que Patambán es un pueblo bajo múltiples influencias modernas, de modernización, como la pavimentación de las carreteras o la llegada del agua. Digo esto porque hasta 1996 no había agua en el pueblo y sí era más complejo y era un pueblo bastante aislado que ya no es ahora. Como en muchos pueblos hay un reparto sexual del trabajo, los hombres van al campo o se dedican a la construcción y las mujeres de los quehaceres domésticos, de la intendencia de la casa, del cuidado de los niños, o hacen cerámica también en el patio de sus casas, que es una actividad que remonta a tiempos prehispánicos en este pueblo y es una de las características del pueblo. hay una fuerte influencia religiosa donde el único modelo aceptado es el heterosexual, por supuesto entre hombres y mujeres casados, el adulterio es condenado y en cuanto a la homosexualidad, pues se considera como un comportamiento anormal, aunque a veces es tolerado, y vamos a ver un poquito por qué. Articulé mi propósito en tres partes. La primera me enfocaré en el cuerpo como representación a partir de todos los datos de mi trabajo de campo, ¿no? Y luego el cuerpo en acción y haré unas reflexiones sobre el género que articulé todo. El cuerpo como representación, primer punto, es decir que Diego cuida mucho su imagen corporal. Es delgado, casi como los hombres amujeradas, como decía Oscar en el video, ¿no? O sea, sí tiene una complexión delgada, practica mucho deporte, no para hacer músculos, sino para conservar la delgadez. Lo malo, hago una paréntesis, lo malo es que no pueda compartirles por razones de tiempo todos los detalles etnográficos de mi trabajo, entonces voy a ir punto por punto. Él se viste como hombre, como él dice, aunque le gusta puntualmente ponerse pantalones entallados, ajustados, sumamente pegados, ¿no? Es muy coqueto, siempre tiene que compaginar la bufanda con el color del calcetín o el zapato con el cinturón, o sea, sí tiene una cierta obsesión con esto. Se hace faciales, se depila las cejas, se aplica coloración para disimular las canas, que ahora incluso tiene más de 50 años. Solo se maquilla cuando va a bailes, y tiene dos adornos de plata en los dientes, ¿no? Compara mucho su cuerpo con el de las mujeres e incluso le da mucho orgullo decir que de espaldas lo toman por mujer porque tiene el pelo largo. Aunque juegue con la posible apariencia de mujer a través de su cuerpo delgado, su corte de pelo y sus uñas largas, siempre dice que él es un hombre y le gusta cultivar una apariencia homosexual, es decir, combinar elementos femeninos y masculinos, tipo pelo largo pero bigote. O sea, así como él dice, yo invito al intercambio homosexual. Y le gusta los hombres muy viriles, con mucho pecho velludo, nalgas redondas, brazos fuertes, como si estuvieran de gimnasio. Y de hecho en su cuarto tiene fotos de hombres de gimnasio, güeros, musculosos, etc. Los dos temores, digamos, de Diego son, son la edad que va, y entonces el envejecimiento, y que si pudiera compraría él años para retroceder en el tiempo. Es decir, que si tuviera mucho dinero, en vez de tener 47 años, se compraría 2 años y así bajaría a 45, y así ganando más y más dinero, pues bajaría a tener unos 20. Eso sería él, la edad que le gustaría. ¿Por qué? Porque su temor es quedarse solo. Está viviendo ahora con su padre, su madre murió cuando él tenía 30 años, y lo que teme es que cuando su padre muera, sus hermanos, que nunca lo aceptaron realmente como homosexual, sino más bien sus padres son los que siempre lo aceptaron como homosexual, pues tiene miedo a que le quiten la casa, a que esté muy solo. Entonces es interesante como a partir de este primer punto del cuerpo en representación, como dije, lo que es interesante es ver cómo la referencia al otro es indispensable para crearle un sentimiento de existencia. Es la mirada del otro sobre su cuerpo, un cuerpo de hombre pero con elementos femeninos, un cuerpo atractivo que le da razones de vivir, como él dice. Ahora paso al segundo punto, que es el cuerpo en acción. Más allá de un discurso enfocado en la apariencia corporal, en su relato lo que resalta es que su cuerpo es un instrumento que le permite tener cierto poder sobre el otro. Ejemplo, dice él y sus amigos homosexuales del pueblo que son como perras porque emiten un olor que atraen a los hombres del pueblo. Dicen que caen mucho más después de una fiesta porque ellos tendrían un olor específico. También intenta tener poder sobre el otro, el hombre casado, para llevarlo a la cama, gracias a brujerías, ¿no? El uso de jabones con feromonas, polvos blancos a poner en zapatos del hombre que le gusta, etc. También siempre hay una negociación por medio del cuerpo. Otro punto es que a Diego le importa tener las riendas del contacto sexual, manteniéndose en una posición de superioridad frente al otro. Y para él, un hombre homosexual que tiene relaciones sexuales con hombres y con otros jotos, eso es como pecado. Él lo que le gusta es tener relaciones sexuales con hombres casados, ¿no? Y no soporta el sexo entre homosexuales. Y lo que detectamos es que sobre todo le gusta tener el control sobre el otro por medio del cuerpo. Y aunque él tenga un cuerpo que reciba el semen, aunque tenga una posición, como él dice, de mujer, él se considera como el que tiene el poder. Evita las transgresiones, no es una persona que se trasvista, no es una persona que le gusta provocar, hacer el amor en plena calle, no. Es la prudencia, la discreción para poder ser libre, como él dice. También le gusta no infringir las normas, aunque nunca le gustó poner condones, y que agradece a Dios no tener sida, ¿no? No le gustan las relaciones colectivas, relaciones sexuales colectivas, aunque lo haya probado algunas veces. Ahora paso rápidamente al tercer punto, que son las reflexiones desde el género. A partir de toda la etnografía que se hizo con él, la entrevista a profundidad, lo que vemos es que su cuerpo es su herramienta y que desarrolla, utilizando el concepto de Moss, técnicas corporales. Hay un saber hacer en su uso del cuerpo y de la sexualidad. Eso es interesante, y ver también que hay una oscilación entre la posición de hombre y la posición de mujer, ¿no? A la vez trabaja, tiene una profesión como las mujeres del pueblo, pero tiene el bigote y de ninguna manera quiere ser asociado a la población femenina, a las mujeres, porque según él, las mujeres son chismosas, las mujeres tienen menos libertades en el pueblo. Entonces hay un discurso que se va moldeando conforme lo que le conviene, yo diría. Pero se puede discutir, por supuesto. Su homosexualidad no es una gripa, una enfermedad. Él afirma que nació así, que es gracias a Dios y que así será toda su vida, y que se hace aceptar en el pueblo como homosexual porque nunca lo escondió, ¿no? También. Lo que le interesa es tener poder, como dije, y eso es interesante también en nuestras reflexiones sobre el género. Aquí me remito un poco a lo que escribe Núñez, por ejemplo, sobre la homosexualidad en el medio rural, en términos generales. Y él tiene un acercamiento muy crítico al modelo dominante de comprensión del homoerotismo, diciendo que tal vez no convenga hablar en términos dicotómicos activo-pasivo, penetrador-penetrado, etc. Y con Diego lo comprobé. Cuando le digo, ¿tú te consideras pasivo? El pasivo, de hecho, es un término que ni emplea y que ni conoce. Y me dice, ¿pasivo? ¿Qué quieres decir? Digo, bueno, no, yo hago todo. O sea, si yo hago todo, yo no soy pasivo. Yo recibo, pero no soy pasivo. Entonces hay como todo un discurso que es interesante porque es muy, va en contra de las categorías dicotómicas que solemos adjudicar. Concluyo en 2 segundos. Entonces, ¿de qué nos habla cuando Diego nos habla de su cuerpo y de su sexualidad? Y que por donde vaya con su historia de vida, todo remite a esto. Yo creo que el término, el concepto clave que hay que convocar es el término de identidad. Identidad son sus documentos de identidad. Su cuerpo y su homosexualidad parecen centrales para él y son, sí, sus documentos. Pero el término identidad es tan polisémico que hay que aterrizarlo. Identidad de género, identidad íntima, ¿no? Identidad de género porque pues observamos que hay realmente una oscilación entre hombre y mujer, pero también hay como un yo, Diego, más allá del género, más allá de todo. No hay un nosotros los homosexuales, él no tiene este discurso, es sobre todo yo. Yo es como yo me hago aceptar, es como yo actúo así. Y la identidad íntima, porque hay sobre todo, bueno, en todo su discurso sobre la sexualidad, en el sentido de que dejamos los trajes sociales para develarse al otro, hacernos aceptar como somos realmente. Y hay de manera central esto que es muy interesante indagar. Esto es una investigación en curso, entonces no pretendo aterrizar, concluir y cerrar. Más bien, esto es una parte de la historia que voy reconstruyendo ahora y faltan muchas otras facetas como el dinero, ya que también es uno de los banqueros del pueblo y que se va cruzando con el cuerpo y la sexualidad y otras facetas. Entonces, lo dejo aquí.